A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy bien, estamos aquí en una nueva tarde de miércoles, 19 horas en punto, una linda temperatura para el otoño avanzado, 10 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires, con un poco de humedad en el ambiente, la bruma está bajando un poquito, recordemos a la audiencia, especialmente a la audiencia que nos escucha desde otros lugares del país y del mundo, por medio de internet, que los últimos días tuvimos una fuerte neblina en la ciudad de Buenos Aires, que en verdad tapaba hasta el obelisco del centro porteño. Como decíamos entonces, una nueva emisión de Segunda Convocatoria. Los medios de contacto con nuestro programa a través de la radio son las líneas directas 4300-0114, 5031-9801. También se pueden comunicar con el WhatsApp de la radio, el 2395-1992, dejar allí un mensaje que seguramente recepcionaremos y atenderemos las consultas o eventualmente los aportes que quieran realizarnos. También nos escuchan por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, que tiene una sección, una solapa especial del programa Segunda Convocatoria, donde ustedes podrán ver de allí, de aquí en adelante, quiero decir, a partir de las 20 horas cuando termina nuestro programa, unos minutitos más adelante, van a poder escuchar esta emisión si es que no pudieron escucharla en vivo, como estamos aquí, como todos los miércoles, a partir de las 19 horas. Y también lo podrán hacer con los otros programas, con los otros 57 programas, estamos en el programa 58 de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal en nuestro segundo año del ciclo. Decía que pueden escuchar en esta solapa todos los programas anteriores y, en todo caso, si lo han escuchado, revivirlos o si no, podrán escucharlos por primera vez. Es bueno como guía que consulten nuestra página de Facebook, precisamente en esa red social, que es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, donde vamos avisando todas las semanas, a partir de los domingos por lo general, lo que vamos a tratar en la próxima emisión. Es decir, que ustedes pueden seguir el tratamiento de los temas y buscar los programas anteriores precisamente a través de nuestra página de Facebook para saber de qué hemos tratado y qué quieran ustedes escuchar con respecto a los temas centrales. Bueno, creo que está hecha la presentación. Ahora voy a saludar a uno de mis compañeros, el doctor Hugo Milione, que está del otro lado a través de la línea telefónica. Buenas tardes, doctor Milione, ¿cómo te va?
Buenas tardes, doctor. Saludos a la audiencia. Un gusto estar esta vez un poco más distanciado, pero como siempre dispuesto a tratar de salvar las dudas o inquietudes que puede tener la gente con respecto a la propiedad, ¿no es cierto?, a la comunidad donde vive.
Muy bien. Saludamos también a nuestros compañeros hoy ausentes, que seguramente estarán en las próximas emisiones de Segunda Convocatoria, los doctores Sebastián Areitio, Héctor Bregman, Gustavo Griffi. Creo que me faltó decir que también pueden comunicarse con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, ya sea ahora, en cualquier momento de los próximos días, a través no solamente del Facebook, sino también de Instagram y de la red social Twitter en Foro Abogados PH. Y nos pueden enviar un correo electrónico a forodeabogadosph@gmail.com. Dicho lo cual, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Doctor Milione, hoy vamos a hablar sobre el incumplimiento de la obligación de escriturar la ejecución forzada o por tercero, es decir, la obligación de escriturar, básicamente, y después veremos la cuestión del juicio de escrituración. ¿Qué tenemos para decirle ahí primereando a la audiencia?
Un poco, digamos, complementando lo que decía recién, la obligación de escriturar tenía un antiguo artículo del Código Viejo Civil, que era el 1185, en el que las partes le podían dar forma de no le podían dar forma a contratos privados en los que se exigía la escritura pública. Es decir, podía ser de alguna manera intentar celebrar cualquier acto, pero para su validez ante terceros, para ser oponible, tenía que ser necesariamente trasladado o por lo menos transformado en un testimonio, en escritura pública, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente es una obligación que obviamente requiere que ambas partes colaboren, uh-huh, con la participación de un intermediario, que sería el funcionario público que interviene, que es el escribano.
Correcto, que es el fedatario, que precisamente hace lugar a la o construye, de alguna manera podríamos decirlo, la escritura pública a través de la cual se ejecuta la obligación de escriturar, es decir, la promesa de venta que hubo previamente con respecto a, por ejemplo, la transferencia de un inmueble en propiedad horizontal.
Hay un caso que inclusive cuando mencionábamos el artículo 1185, se ha trasladado, no soy muy memorioso para los números, pero se ha trasladado al nuevo artículo que contempla la misma temática, en la cual, por ejemplo, un inmueble, sobre todo para la audiencia, que a veces puede haber más de uno que tenga miedo de la compra en subasta, ¿no es uh-huh, cierto? Cuando en algún expediente judicial se llega a la subasta de un inmueble, uno puede elegir, en definitiva, al final, si va a ser la escritura con un escribano o la va a hacer por testimonio. Ajá. Porque de cualquiera de las dos formas es factible. El testimonio lo ordena el juzgado. Uh-huh. Entonces uno lo que hace directamente a través del letrado que lo represente es hacer la inscripción directamente en el registro de la propiedad.
Claro,
lo
claro.
Otro, obviamente, los fondos... perdón. Y en este caso los gastos de escrituración corren a cargo del juicio. Mientras que cuando lo hace con escribano, aunque haya sido comprado en subasta pública, uh-huh, tiene que asumir los gastos el que lo hace.
Así es. Muy bien. Ahora, en el nuevo Código Civil Comercial, la obligación del comprador está contenida en el artículo 1141,
¿no?
En donde se dice que son obligaciones del comprador pagar el precio y en el lugar y tiempo convenidos. Si nada se pacta, se entiende que la venta es de contado. Otra de las obligaciones es recibir la cosa y los documentos vinculados con el contrato. Esta obligación de recibir consiste en realizar todos los actos que razonablemente cabe esperar del comprador para que el vendedor pueda efectuar la entrega y hacerse cargo de la cosa. Y finalmente,
es una obligación de colaboración.
Esa es parte de la obligación de colaboración, correcto.
Claro.
Y también pagar los gastos del recibo, incluidos los de testimonio de la escritura pública y los demás posteriores a la venta. Obviamente, otro de los artículos referidos a estas cuestiones y en las obligaciones es el 1145 del nuevo ordenamiento jurídico de derecho privado, en donde se establece la obligación de la entrega de factura. Esto en verdad es lo que sería una suerte de obligación fungible o susceptible de cumplimiento en especie, ¿no es cierto? No es
por lo
tanto personalísima. Es una obligación recíproca, precisamente ahí está el deber de colaboración. Hay una obligación indivisible y regular, no puede cumplirse parcialmente, por supuesto, debe ser todo conjuntamente, y hay una indivisión impropia en tanto que no se autoriza al acreedor a requerir el pago total o cualesquiera de los acreedores, sino conjuntamente a todos. Este es el caso de cuando llevamos adelante una acción, conformamos, cuando demandamos, a un litisconsorcio pasivo necesario, obligatorio.
También puede ser en aquellas obligaciones que pueden tener un plazo determinado para hacerlo, ¿no? El plazo puede ser expreso o directamente sin plazo, porque uh-huh, a su vez el plazo puede ser determinado, una fecha, uh-huh, o incierto, sujeto a una determinada condición, ¿no es cierto?
Correcto.
Y en función de eso, bueno, está la división entre los contratos formales, que son aquellos para los cuales la ley exige una determinada forma para su validez. De lo contrario, no tienen validez, ¿no es cierto? No cuenta. Para que produzcan efectos propios sin que sean declarados nulos. Uh-huh. Y después dice también que cuando por ley las partes no imponen una forma determinada, esto va a terminar siendo al final, en caso de discusión, solo un medio de prueba de celebración de ese contrato, nada más.
Claro, claro. Claro, cuando no se cumple precisamente la formalidad, esto serviría no como un medio de prueba, no como cumplimiento del contrato formal que establece el artículo 961. Estamos hablando de contratos formales precisamente porque la transmisión del dominio es a través de escritura pública, que es un acto, por supuesto, formal.
Es la forma determinada que exige la ley que sea cumplida.
Correcto, correcto. Que va, en este caso, sale del molde del artículo 1015 del Código cuando habla de libertad de formas, ¿no?
Claro.
Es decir, no son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma, mejor dicho, son formales únicamente los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada. El resto está incluido dentro de lo que se denomina por el Código Civil y Comercial la libertad de formas. Bueno, todo esto por lo general tiene un antecedente, ¿no es cierto? En la cuestión de la compraventa inmobiliaria.
De la firma del boleto.
Correcto, en particular de unidades sometidas al régimen de la propiedad horizontal. A ver, ¿qué es un boleto de
compraventa? El boleto es un instrumento público que permite fijar de antemano qué condiciones van a ser las esenciales para que se desarrolle la operación inmobiliaria. Se establece, digamos, las características del mismo con la identificación de las partes y en condición de qué interviene cada una de ellas, si lo hace por medio, pues digamos, in persona o lo hace por medio de apoderado, y qué obligaciones van a tener que asumir en todo el desarrollo del contenido del boleto, ¿no es cierto? Porque genera obligaciones para ambas partes, inclusive para el vendedor, hasta el momento de la tradición del inmueble y el otorgamiento de la escritura pública, claro. Está obligado. Y a su vez, una obligación final, que es para el comprador, recibirlo y obviamente pagar el precio convenido o el saldo de precio que pueda haber quedado,
¿no? Correcto.
Para la compraventa de inmuebles, un poco, digamos, que es el que la gente a veces tiene un poco más la duda, tenemos en caso de que pueda haber un comprador de buena fe o mala fe. El caso de que el comprador tenga por sí, obviamente, la mala fe, va de suyo que ya no hay nada que explicar. O sea, cede ante cualquier otro tipo de pedido. Pero el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre aquellas medidas cautelares, estamos hablando, la típica medida en estos casos, un embargo. Una inhibición sobre la persona, aún puesta por terceros. O sea, prima la buena fe del que firmó el boleto por sobre las otras cautelares que puede haber.
Precisamente el artículo 1170 del Código Fondal dice en ese artículo que el comprador contrató con el titular registral o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos. Eso es habitualmente cuando se van, lo que comúnmente decimos, transfiriendo los boletos de compraventa, ¿no es cierto?
Claro, las sucesivas transferencias del boleto.
Correcto.
Sí, porque a veces la gente con este término no lo entiende, pero está bien explicado.
Otra sería el comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar, es otra de las prioridades o excepciones que establece el artículo 1170. Cuando el boleto, por supuesto, tiene fecha cierta, es muy importante esta cuestión para demostrar cuándo fue suscripto por las partes. Y también la adquisición tiene publicidad suficiente, ya sea de manera registral, es decir, anotaciones en el registro inmobiliario, o bien posesoria, ¿no? Cuando la posesión es clara, evidente, es manifiesta y ha sido de alguna manera publicitada, es decir, dada, entendido esto como que los terceros conocen que uno tiene la posesión del determinado bien inmueble.
Hay una cosa interesante que mencionar, que un poco lo habíamos hablado antes, que era aquella situación que otorga el boleto para el caso del concurso o quiebra. Uh-huh. O sea, da la posibilidad de tener firmado un boleto de compraventa con fecha cierta, como dijiste anteriormente, muy correctamente y justo, acertadamente, otorgados a favor de adquirentes de buena fe, todos aquellos que han adquirido de buena fe un boleto, se lo pueden oponer al concurso o quiebra del vendedor, ¿no? En el caso que hubieran abonado como mínimo el 25%. Esto es porque normalmente el juicio de quiebra funciona como fuero de atracción.
Claro.
Entonces todos los bienes que puede tener el fallido, que en este caso se trata del vendedor o el quebrado, son desapoderados, con lo cual perdería toda eficacia cualquier instrumento que nosotros hubiéramos tenido firmado, salvo el caso del boleto de compraventa, en el cual esté acreditado el pago del 25% del monto total de la operación, que también se detalla en el boleto, ¿no es cierto?
Claro, y allí es cuando el juez va a tener que, en ese caso, a pesar del concurso o la quiebra, disponer que se otorgue la respectiva escritura pública, y el comprador lo que puede solicitar es el cumplimiento de las obligaciones en el plazo convenido, por supuesto. En caso de que la prestación a cargo del comprador sea a plazo, debe constituirse indefectiblemente hipoteca en primer grado sobre el bien, en garantía precisamente del saldo del precio.
Claro, exactamente. Sí.
Bien. Vamos derechamente al incumplimiento de la obligación de escriturar, si te parece, doctor.
Sí, me parece perfecto.
Bueno, aquí, frente al incumplimiento del deudor, el acreedor puede optar por o exigir su ejecución por otro o a costa de aquel, o bien resolver la obligación y exigir la reparación de los daños y perjuicios. Ahí creo que hay un artículo del código que juega en esta cuestión, ¿no es cierto?
El 285.
Ajá, ¿y qué dice, doctor Milione?
Menciona que dice que, un poco lo mencionamos hace unos minutos, el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal, mientras no se haya otorgado el instrumento previsto. Simplemente vale como un acto simple en que las partes se han obligado a cumplir con la expresa formalidad, salvo, digamos, que ella se exija bajo sanción de nulidad. O sea, si es exigida, al no hacerla hay una nulidad. Ahora, de la otra forma, lo que dice el artículo es que si no se otorga en esa forma, al no ser exigida, no queda concluido como tal, como acto, mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, o sea, mediante la forma solicitada.
Correcto. Y ahí también tenemos que hablar de una promesa de contrato, ¿no es cierto? Cuando hablamos del
artículo 95
del Código Civil y Comercial. Ahí sí se establece que las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro. El futuro contrato no puede ser de aquellos para los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Es aplicable al régimen de las obligaciones de hacer. Ahí está dada claramente una obligación de hacer. Y conjuntamente o armónicamente con esto, el artículo 1018 establece que el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Si la parte condenada a otorgarlo es remisa, el juez lo hace en su representación siempre que las contraprestaciones estén cumplidas o sea asegurado su cumplimiento.
Y finalmente, eso es un ejemplo clásico que ocurre en los juicios de escrituración, digamos, ordinarios, ya sea, bueno, en este caso un inmueble o por la venta también de un automotor, ¿no? Como el caso de los bienes muebles registrables, porque mucha gente piensa que se lo conmina al vendedor o al que debe otorgar la escritura, para que se celebre el acto, ya sea por vía judicial o ante un escribano, y sin embargo, ¿qué escritura? Es el juez, la escritura la representa y la hace el juez en nombre de la persona que debía escriturar.
Claro, correctamente. Ahora lo vamos a ver cuando vemos juicio de escrituración. Si le parece, vamos a hacer una suerte de raconto, de enumeración de los pasos procesales de un juicio de escrituración para que la audiencia tenga noción de qué es lo que tiene que llevar adelante cuando precisamente no hay cumplimiento de la obligación por parte de uno u otro de los obligados. Antes, me gustaría decir que con respecto al contrato de fideicomiso, que es una de las formas de las estructuras legales habituales que se utilizan ahora para la construcción de edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal, ya sea común como
especial. Mucho
se usa
ahora, claro.
Y a donde precisamente el artículo 1669 del Código de Fondo dice que el contrato que debe inscribirse en el registro público que corresponda puede celebrarse por instrumento público o privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público, serían los bienes inmuebles. En ese caso, o en este caso, cuando no se cumple dicha formalidad, el contrato vale como promesa de otorgarlo. O sea, esto se transforma en una promesa, con lo cual hay que tener muy en cuenta que cuando uno contrata con un fideicomiso en calidad de beneficiario, vamos a tener que también recabar que el fideicomiso, en el caso de la transferencia de bienes inmuebles, de la futura transferencia de bienes inmuebles, debe estar registrado en el registro público, en este caso, si la ciudad de Buenos Aires, en la Inspección General de Justicia, para precisamente poder después transmitir por instrumento público esas unidades funcionales que uno va adquiriendo seguramente pagándolas en cuotas. Doctor, yendo al juicio de escrituración, como siempre...
Bueno,
sí, lo escucho.
No, o sea, hay algunas medidas previas, las podemos comentar juntos, que tiene que ver con qué hacemos cuando nos vemos obligados a hacer un juicio de escrituración.
Ahí
bueno,
está, ahí está.
La parte no responde, está ahí una serie de irregularidades, tenemos que terminar de cumplir en pagar el saldo como nuestra obligación y a su vez exigir la escrituración. Bueno, todo eso requiere como paso previo lo que llamamos nosotros una mediación previa. Como va por juicio ordinario, se inicia una mediación, a ver si en el transcurso, como es un método de resolución de conflictos de forma alternativa, que a veces implica un menor costo, bueno, las partes concurren ante un oficial público que es el mediador y ahí manifiestan su posibilidad o sus argumentos por los cuales no quieren arreglar. Esto tiene una situación particular, que es que en el caso de que no se llegue a un acuerdo, la mediación, el oficial público labra un acta, la entrega a las partes, y en este caso ya queda abierta la vía, en este caso, para el juicio ordinario. Teniendo en cuenta para la persona que esté damnificada y que lo quiera hacer, que debe tener la precaución de que si en 60 días no inicia la apertura del juicio por la vía civil, el mediador le puede exigir los honorarios de la mediación, si es que no los pagó, por la vía ejecutiva. Esto es algo que a veces se olvida y de repente llega el aviso del mediador y le da un dolor de cabeza, ¿no?
Está muy bien eso, hay que tenerlo siempre en cuenta, así como también la llamada caducidad de la mediación, ¿no? No hay que dejar pasar
también
un año, porque si no, precisamente o a pedido de parte, inclusive el mismo juez de oficio puede determinar que esa mediación ha caducado, con lo cual lo que va a tener que hacer es nuevamente llamar a la mediación, iniciar nuevamente la mediación con los gastos que conlleva y el tiempo que significa, y además siempre con el riesgo de que el plazo de prescripción sigue corriendo, ¿no es cierto? Bueno,
eso sigue igual.
Prescripción de la acción, no caducidad del derecho. Pero bueno, lo hemos comentado en otras oportunidades, seguramente volveremos. Ya tenemos la mediación cumplida, no llegamos al acuerdo. Está claro que aquí el juez es el juez de domicilio de cualquiera de las partes, eso lo elige el actor. Hay que pagar la tasa o iniciar un beneficio de litigar sin gastos para exceptuarse del pago de la tasa de justicia y eventualmente de las costas del proceso. Hay que
en este caso, inclusive, el pago que tiene que hacer es calculando si le falta un monto de saldo a pagar sobre el monto reclamado. O sea, ahí paga el porcentual, que en la tasa común es un 3%. ¿No?
Correcto. Decíamos iniciar la demanda. Bueno, previo a todo esto que recién estuvimos hablando, hay que designar un abogado, ¿no es cierto? Hay que elegir a un abogado.
Por supuesto, no pueden
de
estar
confianza.
Porque después, en general, todo lo que no es preventivo sale más caro.
No, por supuesto, además porque es obligatorio por el artículo 56 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el patrocinio letrado es obligatorio. Aún incluso, por supuesto, en la etapa previa, la etapa de mediación prejudicial, en esa instancia anterior al juicio, e inclusive también habrá que consultar al abogado para que dé la estrategia jurídica a seguir y también, porque quizá no lo dijimos, pero por lo general antes de la mediación se intima de una manera formal, fehaciente, a la contraparte para el cumplimiento, ¿no es cierto? Eso lo elabora el profesional del derecho que se contrate. Bien, ¿quiénes están legitimados, doctor Millones, para llevar adelante la acción?
Tenemos lo que se llama en estos casos una legitimación activa y otra pasiva. Tenemos una legitimación activa que tiene derecho a iniciar la acción, que es todo aquel que sea parte en el boleto. O sea, el que está constituido en el contenido del boleto es aquel que tiene derecho a iniciar la acción. Supongamos que hubiere fallecido. Bueno, en este caso los que tienen derecho a iniciar la acción son sus sucesores universales, que serían los herederos forzosos. Puede ser algún heredero testamentario o algún heredero no forzoso, que esos, digamos, para no entrar en cuestión con esto, están expresamente clarificados y especificados en el Código Civil y Comercial.
Claro,
¿no?
Están reconocidos, deben estar reconocidos previamente en el juicio sucesorio, ¿no es cierto?
Claro. En este caso, digamos, una vez que el juicio previamente se haga con la declaratoria de herederos, eso le da la legitimación para que puedan presentarse. Justamente un ejemplo, lo doy a colación porque lo tengo en este caso, tengo que iniciar una acción de daños y perjuicios. En una familia muere una señora, hay que hacer una acción de daños y perjuicios contra unos saldos impagos que dejó su prepaga. Uh-huh. Y obviamente, aparentemente no había bienes en la sucesión, los que habían sido vendidos, pero para que ella pueda estar legitimada para la acción de daños y perjuicios, hay que justamente iniciar el sucesorio invocando el motivo y a los efectos de que pueda tener declaratoria de herederos para que sea una legitimada activa que no sea susceptible de impugnar su carácter, ¿no?
Correcto, correcto. Y pasivamente decir quiénes pueden ser demandados.
Y acá el que esté obligado a escriturar.
Claro, correctamente. De esa manera lo que hace el juez es encontrarse obligado a integrar la litis en la medida en que su actuación debe conducir, por supuesto, a un pronunciamiento definitivo, válido y útil. Se traslada la demanda a quien o quienes resulten precisamente accionados o demandados a fin de que comparezcan a contestarla. Si no comparece, puede suceder que en este caso el proceso continúa en la llamada rebeldía. Puede comparecer el demandado y contestar la demanda, o también no contestarla. Puede allanarse, deducir excepciones, negar los hechos e inclusive reconvenir, que sería, digamos, de una manera, decirlo de una manera muy lisa y llana, sería contrademandar, es decir,
contrademandar, exactamente.
Ejercer su derecho, atento que considera que él no debe ser el sujeto pasivo, sino que además también debe ser el sujeto activo porque la obligación está incumplida por la otra parte. Al contestar la demanda, él o los demandados pueden oponer las excepciones previstas, por supuesto, siempre en los códigos de procedimiento. En este podrían ser claramente la excepción de falta de personería, la de falta de acción, de incumplimiento contractual, de prescripción, de incompetencia, la de dependencia o la de cosa juzgada. En la reconvención, es decir, cuando el comprador no ha cumplido con las obligaciones a su cargo, sucede lo mismo. De dicha reconvención se correrá traslado al demandante por igual plazo que el fijado para contestar la demanda. Con lo cual, la reconvención genera una pluralidad de litis entre las mismas partes en la relación procesal, sin embargo, nada obsta a que el deudor pueda dirigir su pretensión contra terceros juntamente con el actor. Con respecto a la prueba, y yendo ya un poquito más rápido porque nos estamos quedando sin tiempo en la primera parte de este programa, ¿podemos probarlo de cualquier manera?
La prueba, que es los medios necesarios con los que uno puede acreditar su declaración del derecho que le corresponde, el ejercicio de su derecho, se tiene que ofrecer al momento de promover la demanda o al momento de contestarla. Ajá. Ya sea también al momento de contestar excepciones, como puede ser que haya invocado una falta de legitimidad, activa o pasiva, o en el momento de la reconvención. Esto, dado que el boleto de compraventa es un contrato no formal, la existencia y autenticidad podrá ser acreditada por cualquier medio de prueba. Por supuesto que la prueba por excelencia es la documental, claro, o sea, es el papel adosado, en este caso el escrito de demanda. Si dicho boleto obviamente reviste la forma de un instrumento público, se va a tener por probada su existencia. Y quien alegue lo contrario, obviamente, tiene que promover lo que se llama, para demostrar que eso no es así, que el instrumento no es tal, un incidente especial que se llama redargución de falsedad.
Claro, claro. Va a tener que redarguir de falsedad la escritura pública en la cual por la cual se instrumentó precisamente el boleto de compraventa.
No es un medio tampoco demasiado fácil de probar o de lograr.
Por supuesto, por supuesto. Si el documento reviste la forma de instrumento privado, que es lo que habitualmente vemos cuando hacemos operaciones inmobiliarias, será indispensable la firma de los contratantes, de los co-contratantes, como condición esencial para la existencia. Por lo general, sí, lo que se hace es certificar las firmas, ¿no? Certificar notarialmente las firmas. El principio de prueba siempre es por escrito. En este caso podemos tomar los recibos de pago que se hubiesen efectuado. El pago también puede llegar a ser probado por testigos, ya que es una consecuencia del contrato y no el contrato en sí mismo. La llamada prueba confesional también reviste cierta relevancia, sobre todo la confesión judicial tácita, que se manifiesta cuando el citado no comparece a absolver posiciones. Esto no es tan habitual. Usted vio, doctor, que últimamente, o ya desde hace varios años, inclusive décadas, le diría que la prueba confesional es de las menos producidas, ¿no? Las partes...
Le diría que después yo se lo voy a alcanzar, o se lo dije que le iba a alcanzar, que una sentencia fresquita del día de ayer, de la Cámara Civil Sala I, hay una confesión ficta que cuando se llevó la apelación a la Cámara, justamente porque el juez no lo había resuelto, la Cámara le hace lugar, pero igualmente no le da mayormente trascendencia porque dice que si bien la confesión ficta ha sido, digamos, declarada con rigor, tampoco puede ser absoluta y debe compararse con otros elementos de prueba que puedan también estar acreditados. Con lo cual, es una resolución que tiene el código que muchas veces no se cumple, la mayoría de las veces, ¿va?
Doctor Miguel, llegamos a la sentencia. A ver, hagamos una breve reseña. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles serían los efectos de la sentencia en un juicio de escrituración?
En un juicio de escrituración, obviamente, hay determinadas partes en las cuales, obviamente, se menciona el tribunal interviniente y, fundamentalmente, entra a hacer una reseña previa de todo lo que se ha declarado o desarrollado en el proceso, ¿no? Comienza con un visto, que son las actuaciones que menciona cada detalle que tiene las mismas, y después los considerando, que es la otra parte en la cual relata qué postura ha tomado cada parte y en función de eso los elementos que ha aportado como prueba. Eso va a dar lugar a que pueda desechar o no determinadas características o peticiones que puedan hacer las partes. Y después la parte del dispositivo final es que en base a todos los antecedentes recogidos da lo que se llama su fallo, que es la resolución por la cual puede reconocer o desconocer parcial o totalmente un derecho invocado. Y por supuesto lo que se llama establecer los cargos los cargos de la condena, los honorarios y la condena en costas, que como principio general la paga el vencido, ¿no es cierto?
Es bueno recordar que en la cuestión del juicio de escrituración, la sentencia declarativa de condena en verdad impone el cumplimiento de una obligación de hacer. Habíamos comentado que esto básicamente es procurar la realización de una obligación de hacer. Que igual carácter también revestirá la sentencia que disponga la resolución del contrato, en vez de obligar a escritura,
también, claro,
resuelve
claro
el contrato y ordena el pago de los daños y perjuicios. Esto en tanto que dicha sentencia no trae aparejado ningún cambio en el estado de la relación contractual, sino que simplemente importará el reconocimiento judicial de la existencia de dicha resolución.
Otra característica... Hay que tener en cuenta, cuando uno a veces dice, bueno, pero ¿desde cuándo? Bueno, cualquier efecto de la sentencia, en este caso, se retrotrae al momento en que se interpuso la demanda o la reconvención.
Ajá, bien. También será constitutiva cuando a partir de dicha sentencia se produzca alguna modificación del estado jurídico existente hasta ese momento, es decir, cuando ello traiga aparejada la extinción de las relaciones contractuales. La sentencia que haga lugar a la demanda deberá fijar el plazo dentro del cual se debe concretar la escrituración, conteniendo además el apercibimiento de que ante la negativa del vencido, aquella será suscrita por el juez. También puede darse el supuesto de que la sentencia ordene al comprador que simultáneamente pague el saldo del precio adeudado, en el caso que no lo haya pagado, obtiene más del 25%, no pagó el saldo en su momento, en cuyo caso el plazo para formalizar la escritura comenzará a correr desde que quede firme la liquidación. Con respecto a la ejecución de sentencia, le propongo una cosa, doctor. Como en la segunda parte del programa vamos a tener a quien dicta precisamente estas sentencias, a uno de los dictaminantes, es decir, de los juzgadores, a un juez precisamente, le vamos a preguntar a él cuáles serían o cuáles son habitualmente las cuestiones de la ejecución, cómo se desarrollan y también algunas particularidades de este llamado juicio de escrituración. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.
Muy bien.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en Twitter, arroba Foro de Abogados PH, y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal aquí en FM Amadeus 91.1. Me olvidé de decirles al principio que también pueden escuchar el programa en vivo, en directo, a través de la aplicación de Amadeus, que la bajan de la tienda de aplicaciones de los celulares. Se escucha verdaderamente muy bien. Doctor Milione, ¿qué escuchamos en la pausa musical?
En la pausa musical hemos escuchado, bueno, particularmente es una banda que a mí me gusta mucho, es una banda inglesa, característica con su nacimiento, es anterior, del año 96, uh-huh. Pero es una banda que tuvo muchos temas impuestos, como el que estábamos escuchando ahora, a partir del año 2002, que se llama Yellow. Ajá. Ha tenido otros, pero que justamente se me ocurrió el hecho, digamos, de poderlo escuchar, porque ahora en octubre se presentan, creo que es en River.
Ah, sí, sí, Coldplay tiene varias funciones, ¿eh? Agregó una recientemente, creo que son nueve, alrededor de nueve, ¿no es cierto?
Sí, sí, tiene mucha gente que lo sigue. Yo particularmente, a lo mejor, no soy tan devoto del seguimiento, pero los escucho mucho. Y bueno, se está comentando justamente de que ahora es el año en que ellos están dentro de pocos meses, por eso ya están las entradas en venta.
Muy bien, excelente. Entonces, le agradecemos y lo saludamos, porque no lo saludamos hoy, a nuestro queridísimo operador Ricardo Piñero, que es el que hace posible esto.
Pobre, yo no lo puedo ver hoy. Está bien, un abrazo grande desde acá.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria y ahora tenemos al entrevistado, como habíamos anticipado en la primera parte del programa, a un juzgador, al doctor Ignacio Rebaudi Basablivaso, que es juez nacional en lo civil y también, entre otras muchas cosas, es director de la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Doctor Rebaudi Basablivaso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué dicen?
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gracias por
mucho gusto.
Por prestarse a una charla con nosotros, que se la vamos a hacer lo más breve posible, así puede seguir descansando ya hasta hora del día. Doctor, estuvimos hablando del suerte de ejecución forzada por tercero ante el incumplimiento en la obligación de escriturar, es decir, el llamado juicio de escrituración. Lo primero que me viene a la cabeza es preguntarle en su experiencia judicial, ¿hay muchos juicios de escrituración?
Y bueno, la verdad es que sí, hay un montón.
¿Sí?
Con este tema del endeudamiento que hay cambiario, la realidad es que tenemos muchos juicios en los cuales no hay duda sobre el contrato en sí, sino pues la moneda de pago, ¿no?
Ah, claro, ahí está la discusión.
El que tenemos ahora.
Ajá.
Se piensa que los simbolios se evalúan, digamos, en dólares, o sea que uno firma un boleto en dólares y después, en todo caso, cuando uno puede adquirirlos para poder cumplir con el estado del precio, va a ser un conflicto, se va a recaer, digamos, en el judicial.
No le quiero preguntar, para que no anticipe opinión, pero ¿cuáles son las resoluciones que usted toma habitualmente? ¿Pero va por el lado del MEP, de alguna variante de dólar financiero?
Mire, la verdad es que cada caso es una situación muy particular que uno la tiene que analizar y tratar de hacer lo más justo posible, ¿no? En este caso. Usted piensa que si yo vendo un departamento, ¿sí? y fijamos el valor en este contexto económico actual, en una suma de dólares, obviamente nosotros hay que respetar eso, y seguramente ellos nos han pactado alguna renuncia a aplicar esta posibilidad que está establecida en el Código Civil Comercial de la Nación, que es el artículo 765, que prevé la posibilidad de pagar la moneda extranjera en pesos de cambio oficial. Seguramente ahí hubo una renuncia a eso, seguramente se estableció, digamos, cómo se va a hacer en caso de imposibilidad de adquirir los dólares.
Claro.
Muchas veces se deja constancia, por ejemplo, que el comprador manifiesta que el exacto que tiene los dólares suficientes para abonarlos en la escritura que va a hacer en tal día. Entonces, bueno, yo creo que en principio hay que buscar la seguridad jurídica. Así que no es que prejuzgue, digamos, técnicamente, digo, lo que está resolviendo en algunos juicios, ¿no? Pero bueno, usted recordará lo que pasó después lo que pasó en el 2001 y...
Claro.
Ahí, bueno, la Corte estableció una solución para una situación particular, que era el esposo compartido, o sea que en definitiva había un conflicto originado no por incumplimiento de las partes, sino por la situación económica del país, que provocó una solución diferente, ¿no?
Claro.
Así que bueno... Pero bueno, creo que hay que echarse primero a lo que están las partes. Hay que analizar el caso y buscar la solución justa para este caso.
En la ejecución de sentencia, doctor, cuando usted ordena, decreta, que corresponde la obligación de escriturar, ¿le ha tocado en suerte tener que escriturar, es decir, cumplir de alguna manera la función de parte y escriturar en relación, o habitualmente se cumplen las sentencias?
No, varias veces. Hay un sorteo en escribano. En escribano, digamos, pactamos justamente una fecha de firma, porque yo tengo que también estar presente. Entonces, bueno, se hace acá como si fuese una audiencia, y hacemos la acción de escritura acá, y yo firmo, digamos, como establece el artículo 512 del Código Procesal, en nombre, digamos, del condenado escritural que no compareció, sería, ¿no?
Ajá. O sea que esto no
es... En promedio yo calculo que una vez por año seguro que estoy firmando una escritura.
Ah, mire usted.
Por el cumplimiento.
Mire usted.
Y bueno, ahí obviamente firmo, como si fuera el juez, en realidad firmo el cumplimiento de lo establecido por la ley.
Ajá.
Y por la sentencia firme.
Por supuesto. ¿Y esto conlleva una sanción pecuniaria al incumplidor, además, por supuesto, del cumplimiento de la condena?
Y siempre cuando uno tiene un boleto de compraventa y hay un juicio de escrituración, seguramente haya alguna consecuencia económica en el caso de incumplimiento, que lo establecen las partes, justamente para persuadir a que se cumpla, y eventualmente, bueno, habrá que ver, por ahí hay algún planteo de que se lo erigere, digamos, porque puede ser hacer algo exorbitante, y bueno, habrá que analizarlo, pero sí, puede ser, obviamente, y por parte de parte.
Ajá. Doctor, el doctor Hugo Milione le va a hacer una consulta. Hugo, te escucha el doctor Rebaudi y Basavilbaso.
Mucho gusto, doctor, en saludarlo. La pregunta, un poco por el lado, digamos, que usted evidentemente maneja con toda solvencia, tiene que ver. El caso de un consorcio, por ejemplo, en el cual el consorcio, a través de un contradictorio, se presentó y en una subasta compró los derechos emergentes de un boleto de compra-venta. Ahora, esto tiene que ver con la... digamos, con lo que usted aclaró hace un rato, que usted tenía que estar necesariamente en el momento de la escrituración. Lo que aquí surgió, digamos, un colega suyo a cargo del juzgado mencionó que, por ejemplo, si en el caso, digamos, de escriturar, como era derivado de una subasta, podía tener la posibilidad de ordenarlo por vía testimonio y directamente ordenar la inscripción en el registro de la propiedad, o en tal caso, asumir los costos que implica la escrituración y hacerlo por vía privada. En algunos casos, en este caso, aparentemente se hizo eligiendo la vía privada, porque también, me lo han comentado ayer, existe gran demora en inscribir las, los respectivos títulos en el registro de la propiedad. ¿Es así, tal cual ocurre esa demora?
Mire, la verdad que... yo creo que no va a insumir más que lo mismo que insume para un escribano, ¿sí? En realidad, el secretario del juzgado, que es la persona que va a escribir el testimonio, donde va a escribir, digamos, todas las cuestiones que corresponden para poder escribir bien la subasta que usted menciona, va a ser el mismo que el escribano, un testimonio, la inscripción y el trámite tiene que ser igual. La verdad es que yo al estar de lado adentro, justamente por eso es interesante el intercambio de opiniones con abogados, con escribanos, bueno, para conocer diferentes... opiniones. Yo en realidad nunca tuve que escribir nada, porque en realidad tanto hace el abogado siempre, ¿sí?
Así que no, usted, no, cuando usted menciona estar en el momento de la escritura, es un acto presencial.
Exactamente, o sea, una escritura, en un juicio de escrituración, el escribano en realidad va a ser el que fija la fecha, si es en el ámbito judicial, porque yo tengo como juez que firmar esa escritura, es lo que le decía recién. Él me dijo, bueno, de acá un mes le parece, bueno, consigo el certificado de dominio, de inhibiciones, y no hay ningún problema. Pero lo que digo es, la inscripción definitiva, como usted dice, en el registro, si tarda mucho o no, la verdad es que eso no lo sé, porque lo manejan en un caso los escribanos y en otro caso los abogados, que son los que impulsan...
No, perfecto, ha sido más que claro, doctor, le agradezco mucho su respuesta.
No, por favor.
Y doctor, le hago una consulta con respecto al tema de los honorarios, ¿no? Las costas y los honorarios. Sí. ¿Es habitual que haya conflicto con respecto a...? Bueno, esto va en relación, por supuesto, si no me equivoco, al precio que está acordado en el boleto, ¿no es cierto? Si es claro. Que hubo un boleto, o al precio del inmueble. ¿Se plantea la cuestión del debate hasta llegar a la necesidad de un perito tasador por los montos de las costas?
Mire, nosotros tratamos de evitarlo siempre al perito tasador, porque en definitiva uno puede establecer el valor del inmueble. Lo que siempre hacemos es, antes de llegar a designarlo, hacemos una audiencia en la cual comparecen obviamente los interesados, y hasta ofrecemos buscar, digamos, el valor del promedio de un metro cuadrado de ese inmueble en zona pro. Cosa de, entonces, supongamos que es un inmueble de 50 metros cuadrados en Almagro, buscamos un valor de referencia más o menos para establecer un valor, y casi siempre se soluciona, ¿sí? O sea, no llegamos al tasador. Pero bueno, lamentablemente, si no se ponen de acuerdo, sí, hay que establecer el valor del objeto litigioso a través de un tasador, que es lo que establece la ley, y ahí se lograrán los honorarios después,
¿no? Doctor, para los legos en esta cuestión, para la mayor parte de nuestra audiencia, ¿cuánto demora aproximadamente, en promedio, por supuesto, un juicio de escrituración en un juzgado civil en la ciudad de Buenos Aires?
Mire, a partir de que se implementó lo que es el expediente
digital,
que dejó de ser en papel, ahora totalmente está en el sistema electrónico, yo creo que se ha servido un montón. O sea, avanzó bastante el juicio, ¿sí? Sobre todo que ya las cédulas son todas electrónicas, ya no hay muy pocas en papel, así que se aceleró mucho. Hoy en día, yo creo que en un juicio, digamos, normal, donde uno puede notificar a su cliente que vive, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, a mejor dicho, a la contraparte, y en un juicio, digamos, en que no haya nada extraño, en un año yo creo que debería estar resuelto. A veces por ahí tarda un poco más, por ahí lo que hablábamos aquí, ¿no? El tema de los honorarios, hay que ver el caso, entonces supongamos un momento como la letra que se desconoce la firma, que sea un perito carígrafo, habrá que ver el caso, ¿no? Porque en un juicio yo creo que podría ser un año y medio sería terminado.
Bueno, es un plazo más o menos razonable como para que se dilucide el entuerto. Doctor Milioni, ¿alguna consulta más al doctor Rebaudi Basalibaso? Lo aprovechamos ya que lo tenemos al aire.
Un poco en función de lo que me comentaba el doctor con la parte de honorarios. En el caso particular nuestro ahora está un poco más que estabilizado porque al tener la relación de UMAS que se actualizan, no hay mayormente discusión en la forma de pago. El saldo que queda se abona en la unidad de medida y listo, ¿no es cierto?
Exactamente, totalmente de acuerdo, sí.
Muy bien.
Así que no, ha sido muy claro, doctor, le agradezco mucho sus respuestas.
Doctor,
bueno, por favor, gracias a ustedes,
¿eh? Doctor Ignacio Rebaudi Basalibaso, juez nacional en lo civil, agradecemos mucho su participación. Seguramente, si usted quiere, lo vamos a convocar para otra oportunidad. Un abrazo grande, bueno. Gracias por su tiempo.
Abrazo grande, gracias.
Adiós, doctor, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
You are the one thing in my way. You are the one thing. Foro de abogados de la propiedad horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos aquí en FM Amadeus 91.1, 19.50. Bajó un poquito la temperatura ahora, 10 grados, 2 décimas. Pero está lindo, acá adentro está bárbaro en el estudio mayor de Amadeus, acompañado por Ricardo Piñero en los controles. Doctor Milione, viene esta sección que tanto le gusta al doctor Griffi, que lamentablemente no puede estar con nosotros haciendo tareas domésticas, por lo que tengo entendido. Así que le voy a pasar a consultar algunas de las... de las propuestas que nos hacen los oyentes, ya sea a través de los medios de contacto de la radio, inclusive muchas por el WhatsApp 2395-1992, y también a los medios de conexión del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. ¿Está ahí, no? ¿Preparadito?
Estamos preparaditos, sí.
Bueno, mire, primero algo que es quizás un poco genérico, con lo cual podríamos tocar alguna que otra cuestión, porque el tema da para mucho, da para varios programas. Lo hemos analizado igualmente también durante el decurso de este ciclo de segunda convocatoria. Un mensaje que llegó a la radio, que lo debíamos, de Celia de Palermo, donde nos dice que desea saber cómo se procede cuando el administrador no realiza las asambleas. Todo suyo, doctor Milione.
Bueno, aquí en este caso ya estamos encontrando una irregularidad en el comportamiento del mandato que tiene el administrador, porque una de las obligaciones que tiene es rendir cuentas, que generalmente lo hace en la AGO, que es la Asamblea General Ordinaria, que debe celebrar cada año, con lo cual, ante el incumplimiento, no hablemos de una, sino de más de una, bueno, hay una irregularidad en el incumplimiento de las obligaciones a su cargo y una, digamos, puede caber una nota para que desista de su actitud, hacer directamente una denuncia en el registro público de administradores.
Por el incumplimiento de no llevar adelante las asambleas. Internamente, a ver, no se realizan las asambleas porque no las convoca el administrador. ¿Qué pueden hacer los propietarios? Por un lado, además de intimar a la realización de la asamblea, especialmente la asamblea general ordinaria, autoconvocarse podría ser otra de las posibilidades.
Claro, pueden autoconvocar cuando puedan reunirse ellos los dos tercios, ¿no es cierto? Cuando el temario a tratar se aprueba por una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios.
Ajá,
¿no? Acá igualmente van a ser válidas, supongamos que concurran todos, medio raro, pero bueno, con unanimidad. Cuando hay unanimidad, se pueden considerar válidas todas estas decisiones tomadas.
Ah, no hace falta ni una asamblea. Ahí no hace falta una asamblea. Nos juntamos todos en el hall de entrada, pero es difícil.
Pero para la validez de lo que es la autoconvocatoria, sí, necesita por lo menos tener los 2/3.
2/3 del total de los propietarios para pedir, para convocar o autoconvocar, como dice precisamente el concepto jurídico en el código, y armar el temario, ¿no es cierto?
Armar el temario y después, por supuesto, establecer la forma de notificación, porque
correcto,
si bien tiene una validez por estar constituida, sí, no dejan de primar las otras obligaciones establecidas por el Código Civil, ¿no?
Claro, inclusive por el reglamento propiedad horizontal, los efectos de la antelación, la forma de convocatoria, la notificación, eso está muy bien. Para eso, lo que tiene que hacer el administrador es no cumplir, o estar ausente, o por alguna razón no ejerce la actividad de administrador del consorcio.
O a lo mejor, en el caso de tener una enfermedad, digamos, grave, que lo tiene mucho tiempo postrado, bien, bueno, hay que tomar una determinación, sí, y en función de medidas justamente urgentes,
sí,
en aquellos casos en los que puede no haber consejo de copropietarios,
sí,
establecer una autoconvocatoria para poder decidir la medida más urgente.
Ah, usted hizo una referencia muy importante. No solamente el administrador, sino también no debe haber o haber ausencia del consejo de propietarios. Quiero decir, no haber porque no lo prevé el reglamento y no lo han conformado en el consorcio, o estar ausente porque, bueno, pongámosle que está designado el consejo, pero en verdad no funciona como órgano, como tal, y también habría una suerte de ausencia y de falta.
Sí, que son inclusive, estamos hablando de determinados juicios, cuando si el consorcio podía intervenir,
sí,
en muchas circunstancias el administrador tiene que dar cuenta de algo que puede estar corroborado o no por el consejo, menciona por decisión de la misma asamblea, que por decisión de la asamblea no se constituye consejo propietario.
Así es. Bueno, otra de las posibilidades que tendría Celia de Palermo y sus vecinos, además de autoconvocarse, es solicitarle a un juez, ¿no es cierto?, que ante la no convocatoria a la asamblea...
Claro, la asamblea judicial.
Ajá, bien, bien. ¿Cómo haría entonces? Ya lo hemos comentado muchas veces, pero le hacemos un refresh a la audiencia y especialmente a Celia, que hace 2 semanas nos comentó esta cuestión.
Claro, y bueno, en este caso, digamos, creo que es el... A ver, no quiero pecar de la memoria, un 5% de los propietarios,
sí,
¿no es cierto?
Sí, claro. Y, bueno, eso es otra forma de convocatoria, pero para pedirse al administrador, el 5%.
Claro, pedirle por nota.
Sí, eso es otra cuestión. Y si no, solicitar judicialmente una...
No, cuando judicialmente hay omisión de convocar,
ajá,
los propietarios en este caso tienen que ser representados en un 10% total.
Ahí está.
Siendo el 10% de total, pueden pedir la convocatoria de una asamblea judicial.
Bárbaro, veremos si después el juez entiende que es razonable dársela o no. Ya hemos hablado de estas cuestiones, de cómo se conforma la asamblea, cómo se decide. Así que, en ese sentido, le decimos a Celia que recorra...
Las posibilidades que tiene, va.
Sí, que recorra, le decía, los 57 programas anteriores. A través del Facebook puede ver cuando lo tratamos específicamente. Durante el verano hablamos mucho de asamblea también. Así que fácilmente se va a dar cuenta y podrá escuchar los programas anteriores donde tratamos el tema en particular. Voy rapidito, porque ya nos queda poco tiempo, a la segunda de las consultas. Buenas tardes, Foro de Abogados de la PH. Tengo interés en que comenten cuáles son los requisitos de aplicación de la Ley Local 5920, ley local sería ley de la Ciudad de Buenos Aires, de autoprotección en los edificios, y si existen diferencias cuando hay locales comerciales en la planta baja. Muchísimas
gracias.
Esto
en realidad, doctor, es un decreto de ciudad,
digamos. No me deja hablar.
Bueno, después dictó la ley, pero que la finalidad era crear un sistema de autoprotección para mejorar la prevención y respuesta ante emergencias y catástrofes, ¿no?
Bueno,
esta ley derogó una ley anterior,
¿no
es cierto?, que tenía planes de evacuación y que, bueno, se funciona fundamentalmente en estos casos es describir la actividad y la población existente en el lugar.
Correcto.
¿Qué medios técnicos de protección se deben implementar? Tienen que establecer una obligación de realizar al menos 2 prácticas de uso de... Esto es técnico lo que estoy leyendo, ¿eh?
Sí.
De extintores, y también tener un ejercicio de simulacro anual, desplegando personal y equipos en un espacio real. qué plan de evacuación, qué tiempos estimados de evacuación pueden tardar, y bueno, qué personas y descripción de acciones y medidas a adoptar para prevenir y controlar los riesgos sobre personas y bienes. Sí. Creo que no en todos los consorcios se hace, pero bueno.
Bueno, este... no, hay que aclarar una cosita, doctor Milione. Esto no es obligatorio para edificios solo residenciales, es decir, destinados a vivienda o a vivienda familiar. Claro. Esto se aplica bien a los usos comerciales o profesionales y eventualmente, como acá lo plantea precisamente Rosaura de la Boca, que nos dijo que hacemos un programa de excelencia, usted no me lo dejó decir, y que nos agradece mucho, en el edificio de ella tienen un local comercial en planta baja, ahí entra a tallar la ley, ¿no es cierto?
Claro, exactamente, bueno, porque ya dista de lo que es el mero edificio para unidades de vivienda.
Ajá, muy bien, muy bien. Doctor Milione, excelente, como siempre. Se nos fue el tiempo, 19:59. Nos tenemos
qué rápido que se va todo, ¿eh?
Se va todo rápido, ya volveremos. un abrazo hasta la semana que viene.
Bueno, de acuerdo, un abrazo grande a Ricardo también por su colaboración de siempre y saludo a la audiencia, que tenga una buena semana.
Genial, saludamos a Ricardo Piñero en los controles, hasta la semana que viene. Precisamente un saludo a los compañeros ausentes que estarán presentes en las próximas emisiones de Segunda Convocatoria, a toda la inmensa audiencia de Segunda Convocatoria que cada vez crece más, de acuerdo a los mensajes que nos van llegando semanalmente y por supuesto el miércoles que viene a las 19 horas. Aquí en FM Amadeus 91.1 comenzamos Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hasta entonces.